Bueno, pues voy a. Bueno, vamos por el tema 10. Vamos a empezar hoy. No sé si acabarlo, pero por lo menos empezaremos. Y después de este tema, veremos el práctico, el que. Tema, creo que es el tema 5 del cuadernillo, que habla de lo bueno, de las conductas agresivas y contrarias y lo malo de las conductas altruistas. Paradójicamente, algunos experimentos. Bien, el otro día vimos, o acabamos de ver la conducta altruista, las conductas de ayuda, y dijimos que básicamente las conductas de ayuda parecen ser una característica humana, innata, porque nos favorece que las sociedades y los grupos humanos sean más cohesivos y tengan más éxito adaptativo. Bueno, aquí empezamos con la misma idea. La agresión también es una tendencia innata. Viene con nosotros y por lo tanto debe tener algún valor adaptativo. La agresión en sí misma no podemos limitarla a la agresión física, tiene muchas formas, ¿no? Desde la presión, el maltrato personal, el maltrato institucional, incluso una banda terrorista, todo eso son formas de agredir, incluso mal hablar y todo eso. Bueno, pues ese amplio abanico. Vamos a llamar, que es recordamos, tiene muchas formas. Lo que hay que mirar es qué es lo que la produce y qué es lo que la mantiene. De alguna manera, el tema también se divide así: los factores que explican una agresión inmediata, digamos instigadores, y los factores que la mantienen en el tiempo o hacen que una persona, grupo o lo que sea sea más proclive a ser agresivo. Factores de riesgo a largo plazo, ¿no? Los investigadores serían más inmediatos. Bien, por supuesto, obviamente, aunque sea adaptativa, tenemos que tener claro que también tiene consecuencias negativas, por supuesto, de lo que esperamos las dos cosas. Y ver cómo se adapta a cada lugar, a cada contexto, será una cuestión del tema. Ver cuándo tiene realmente valor adaptativo y cuándo es un error o puede serlo para la persona o para el grupo. Bien. Y luego nos señala una cuestión obvia. Aquí no podemos hacer estudios experimentales abiertos con personas porque nos estamos metiendo en cuestiones que pueden herirlas, ¿no? Entonces, cuando no hay una posibilidad de hacer un estudio experimental limpio, digamos, manipulando las variables limpiamente, quizás deberíamos recurrir a estudios naturales. Pues en los estudios naturales se mezclan tantas cosas que también es muy complicado. Entonces, lo único que podemos hacer, y aparte que es eso, observar situaciones de cierto peligro, cierta desagradable. Entonces, hay observación, análisis de documentos, todo ese tipo de técnicas en las que nos ven también. Y sin embargo, hay muchísimo, muchísima investigación, porque es un tema que siempre ha interesado. De los que más ayudan a las sociedades humanas, los que más dificultan, ¿no? Bien, vamos a empezar, como casi siempre, con el concepto. Algo que hacemos en casi todos los temas, que es la visión. Y esto sí que es importante tenerlo claro, la conceptualización. No es memorizar una definición, es tenerla bastante bien estructurada por lógica. Y se nos queda en la de faltar. Si, por ejemplo, una persona, la forma de tratarnos en cada cultura es muy, muy, muy diferente, y por ejemplo, los posibles aspavientos que hace un español y cómo nos tocamos unos a otros, puede considerarlo un japonés una cosa muy respetuosa, quizás de agrede, ¿no? Entonces, ¿qué es agresivo y qué no lo es? Depende mucho de dónde estés y con quién. No es lo mismo insultar a una persona en una reunión formal que en un partido de fútbol y ese tipo de cosas. O sea, la situación, la cultura y, por supuesto, si tú ahora le das una objetada a tu hijo, eres un agresor y es una cosa que está penada. Y hace unos años te decían que debías dársela porque era tu deber. Es decir, también en la cultura va cambiando mucho. Por lo tanto, ¿qué es la agresión? Delimitamos qué es la agresión. Vamos a ver el punto de vista de la psicología social, ¿no? Que es una posición consensuada, no tiene nada que ver con una posición cultural, es más bien de trabajo, para tenernos una idea. Y vamos a ver qué criterios tiene. Tomamos, por ejemplo, la de Barón que tenemos en el texto. Barón Richardson dice: la intención de hacer daño siempre se manifiesta en una conducta, esto quiere decir que es visible. Algo tiene que salir al exterior. Para hacer daño con el factor de la intención, muy importante, y que el que lo recibe no lo desea. Aquí evitamos el masoquismo, una serie de cuestiones, o el juego acordado, ¿no? Que no sería una agresión. Técnicamente. Y bueno, las que siempre más o menos tenemos claras, conducta dañina, y las que no tenemos claras, pues intencional por un lado y no intencional por el otro, y ya está, tenemos la definición construida, por lo menos la definición técnica. También, si lo que dice es esta definición es simétrica con la conducta de ayuda, era lo mismo. Ayudar a otros sin desear nada a cambio, de forma consciente de lo que hacemos, ¿no? Ahora, los límites, donde hay conceptos relacionados que deberíamos distinguir por arriba y por abajo, hablando del concepto amplio que hemos definido, los límites por arriba diría, porque es más general, es la conducta antisocial, de la que podemos hablar muy a menudo. Es un trastorno, si lo miramos desde el punto de vista de patología, o bien un problema de conducta social, en el que el que lo hace, el enemigo suyo es unas normas sociales, digamos. Por ejemplo, el que está contra ciertas normas, no digo que esté contra, sino que está fuera de la vida social, realiza agresiones a personas, pero también rompe cosas que no son agresiones a personas. Por lo tanto, es mucho más amplio el concepto, ¿no? Una persona que va contra toda la sociedad, no necesariamente. Entonces es la conducta antisocial es, digamos, más inclusiva. Por otro lado, como menos general, más concreto, es la violencia, que aquí incluimos la agresión física nada más. Pero, perdón, no solo la agresión física, también otro tipo de violencia, pero lo que busca la violencia en este caso es hacerle daño a otra persona para controlarla, castigarla. No son, quiere decir que cualquier acto de violencia automáticamente es una agresión, pero no toda agresión es un acto de violencia. Esa es la clave. Porque la agresión es un poco más general que la violencia concretamente, ¿no? Punto medio de los dos. Y con esto tenemos ya la definición más o menos bastante centrada y nos quedaría excluir otra cuestión de la maldad, entendida como algo que se basa en la crueldad, en el daño por sí mismo, y no todas las agresiones llevan esa carga, ¿no? Sí, la maldad, la palabra puede servir, es algo extremo, una agresión extrema. En el sentido que es una agresión que no es demasiado sostenida en el tiempo, ¿no? Por cuestiones más allá de las inmediatas. Bien. ¿Cómo agredimos o cómo se da la agresión? Tenemos un cuadro. Porque se puede dar de muchas maneras. Y los he juntado un poco. Lo primero, también es obvio, directa o indirectamente, abierta o encubiertamente, palabra o omisión, y tenemos un cuadro que nos puede recordar un poco lo que hay, ¿no? Física, verbal, psicológica. Entonces, parte de eso. Es decir, también el nombre lo dice todo, ¿no? La psicológica es cuando tratamos de bajar a alguien el estado de ánimo, de descalificarlo, ¿eh? La relacional es excluir de lo social a alguien o hacerle daño en su necesidad de pertenencia, que es lo habitual. La directa es cuando lo haces directamente y la otra es cuando la víctima no te ve ni te oye. Puedes contratar o puedes hacerlo a través de instituciones. Manifiesta, encubierta, acción u omisión, que son evidentes. La omisión de ayuda sería una agresión por omisión. Bien, estas formas las tenemos bastante claras. Hay que destacar la relacional, porque tiene mucho que ver con la psicología social. Siempre hemos dicho, en estos capítulos atrás, lo tenemos que recordar otra vez, que la exclusión puede tener un efecto similar o incluso más grave que el castigo físico, que el dolor físico, ¿no? Los centros cerebrales y todo eso dura más. En fin, una necesidad que tenemos que tenerla clara. Bien. Y luego hay una distinción también bastante clásica entre dos tipos de agresiones, una hostil y una instrumental. La instrumental es para conseguir algo, por lo tanto es para algo, es proactiva, de cara a, con lo cual conlleva un cálculo, una intención y una valoración de las posibilidades, un plan, es decir, es muy razonable, muy razonada, muy cognitiva, poco fría, o sea, perdón, muy fría, poco emocional, y lo que hacemos es que si a alguien le hacemos algo, pues conseguimos algo. Entonces la otra cara es la hostil. En la hostil no hay cálculo, hay o una provocación, una situación que la provoca inmediata y la activación es automática, emotiva, aunque nos iba a hacer daño a alguien, impulsiva, ¿no? A ese alguien que nos ha partido. Bueno, pues se entiende bien así. Y bueno, y ponemos aquí que son distinciones clásicas, y esto es importante, porque se consideraban como dos particiones de la agresión que se podían separar. Hoy día sabemos, y a poco que lo pensemos, es fácil de entender, que las dos se mezclan muchas veces. ¿Hasta qué punto la agresión es puramente reactiva? hasta qué punto es calculada o en qué medida el cálculo me lleva a controlar ciertas reacciones y viceversa, en fin, todo eso, ¿eh? Vale, entonces regular formas, nos vamos a factores biológicos. ¿Qué raíces profundas tiene la agresividad? Si no es adaptativa, las tiene que tener, por lo tanto es producto de la evolución e innata. ¿E innata? Pues bueno, si yo me defiendo de los que me amenazan, más posibilidades de sobrevivir. Si me deshago de mis competidores para procrear, más posibilidades de tener descendencia. Cuando me recurren a, bueno, eso es para qué sirve la agresión, ¿no? Entonces, decimos, ¿cómo sabemos que es innata y que es evolutiva y todo eso? Pues, bueno, también fácil de recordar. Ocurre desde muy, muy joven. Los niños son agresivos. Y ha dado muy poco tiempo a ciertas edades de aprender conductas o relacionadas con situaciones, con lo cual nos lleva a considerar que es un automático. Existe en todas las culturas y sociedades que conocemos. Por otro lado, hay estudios genéticos que, comparando personas con los mismos genes, por ejemplo, gemelos univitelinos, que se han criado en ambientes diferentes, sabemos que hay correlación entre la agresividad, un factor genético que tiene que haber, y también alguna investigación acerca de qué genes están relacionados con ella y se ha encontrado alguno. Por otro lado, hay pruebas hormonales. Sí, tenemos aquí, hay una cuestión bastante concreta que hay que recordar. La testosterona está relacionada con la agresión, pero menos en los humanos que en otros seres parecidos o similares en el ámbito evolutivo, sino que se ve regulada por el cortisol. Un detalle. El cortisol sensibiliza hacia los castigos, hacia el miedo. Mientras que la testosterona estimula la conducta agresiva, ¿no? Entonces, uno me da miedo, el otro tira de ella. Y bueno, la relación entre ambas es la que genera la agresión. Eso es importante. Y por último, unos neurotransmisores, también importante recordar, la serotonina. Que derrotar el sistema límbico, entonces esos nombres digo que son importantes porque pueden salir de ahí con facilidad. Bien, con todo ello sabemos que toda esta parte biológica siempre se relaciona, como estaba también hemos dicho siempre, hay una regulación, no funciona de forma automática, sino dependiendo del ambiente donde estamos, hay una regulación ambiental. ¿Quiere decir que desmontamos la teoría evolutiva o la menos importante o más importante? No, las dos. La regulación ambiental y la carga genética hormonal y todas esas normas que vamos poniendo son las dos adaptativas, son las dos evolutivas e incluso su avance combinado. Entonces, en el ser humano, la sociedad es muy importante. El ambiente en que nos criamos también, depende en qué ambiente estemos. Y por último, la reciprocidad entre testosterona y agresión que tenemos en este cuadro, pero en el cuadro de la página 10.2. Hay un experimento, conviene tener claro cómo es, que es, digo por el diseño, porque también la pregunta es, ¿sostener una pistola durante 15 minutos o sostener un juguete? Las dos condiciones experimentales. Esta es la variable independiente. Se mide también la testosterona en sangre. Y luego se mide la conducta agresiva. Mediante un paradigma que también no se comenta. tener claro que estamos mirando la testosterona en una medida pasiva. Nosotros no cambiamos en el testosterona. La otra variable sí, tener o no tener una pistola, la manipulamos nosotros. A un grupo le hacemos mantener una pistola, a otro una cosa también en la mano, un juguete, que no es una pistola. Entonces, las dos variables manipulamos de forma diferente. Una la manipulamos de forma experimental y la otra cuasi experimental. La testosterona lo único que hacemos es seleccionar los niveles altos y bajos, no la administramos nosotros. Y teniendo eso claro, esas dos variables independientes, diferentes formas de manipularlas, la medida de la variable dependiente es la conducta agresiva. ¿Cómo se operacionaliza aquí? Paradigma de la salsa picante. Una forma de hacer daño a alguien es meterle mucha salsa picante. Bueno, pues ¿cuánta salsa le pondría usted a tal persona? Pues eso, que sabe que no le gusta, claro, si le gusta. Y nos queda el experimento, ¿no? Pues bueno, con eso. Se ve que la testosterona, el resultado, según el nivel de testosterona, hay una interacción entre ambas. Cuando se juntan las dos, tenían un efecto mayor. Eso prueba también la interacción ambiental con los factores de riesgo, ¿vale? O sea, en este cuadro nos tiene que quedar claro este tipo de cosas que son pruebas. Y el experimento este que nos dice que la regulación todo funciona. La cultura, biología y cultura. ¿Hasta qué punto en la cultura en la que nos movemos es determinante la agresión? Pues es bastante, bastante determinante y además tiene muchas llaves para hacerlo. Simplemente, la estructura, cuando veamos los ejemplos, lo veamos, pues. ¿De qué manera? Bueno, por un lado, diríamos que quizá la cultura para construir sociedades podría hacer, bueno, tenemos muchos ejemplos, tenemos pactos políticos, tenemos legislación, tenemos derechos humanos, pero todo ese aparato cultural no ha logrado que la agresión se controle o desaparezca en absoluto. ¿Por qué? Porque la evolución natural va mucho más lenta que la cultural. Entonces, siguen estando ahí todos los instintos, por mucho que la cultura trate de regularlo. Entonces, la regulación es continua. La cultura está luchando continuamente con esa agresión. La evolución natural es mucho más lenta que la evolución cultural. Esa es la clave. Bueno, las alternativas que nos da la cultura a la agresión, que nos da muchas, por ejemplo, si alguien te está fastidiando, ve y denúncialo a no sé qué antes de saltar. Pero ¿qué ocurre? Que es mucho más fácil saltar. Lo tengo antes a mano y tengo un instinto que me lleva a saltar, entonces hay que minimizarlo. Otra forma. Interiorizar las normas, que es otra forma de canalizar la cultura, canalizar la agresión a través de la cultura, cuesta mucho tiempo, cuesta mucho esfuerzo, cuesta que haya maduración biológica, social y cognitiva de todo tipo, experiencias en el medio y experiencias propias, todo eso lleva mucho tiempo. Entonces tenemos en el cuadro de estrés como estudios que dicen cómo ocurre, cómo va creciendo eso con la persona. De momento vemos que, y tener claro también estos datos que os señalo, porque yo creo que son los centrales, ¿no? Hay un periodo en el que en todas las culturas hay agresividad, y es de 1 a 3 años. Si os fijáis, el niño pequeño tiende a manifestar su frustración con gestos agresivos directamente, de hostiles, porque no tiene fuerza, que si pudiera nos haría daño. Y luego con el tiempo, poco a poco, va disminuyendo la agresión directa, física, y empieza a hablar más, a agredirnos de otra manera, ¿no? Es decir, poco a poco va asumiendo y asimilando el problema de la agresión física, se va poniendo en el lugar del otro y va controlándose. Todo eso conlleva un ambiente en el que vamos regulando, diciendo esto está bien y esto está mal, un aprendizaje, y a la vez una maduración psicológica que sea capaz de entender y analizar las situaciones, capaz de usar alternativas verbales y de otro tipo, y emotiva y emocionalmente, entrenamiento en autocontrol y regular la conducta. Todo eso va a la par la maduración natural y la regulación del ambiente. Al final, vas viendo que muchas veces hay cosas que no las haces bien, las haces mal, en función de la intención. Van viendo el factor intención. Al principio se rompen algo, consideran que han hecho algo malo, luego se van dando cuenta que no basta con que hagas algo mal, sino que vas a decir todo eso. Es muy importante. En este caso, pues, la persona en sí, pero muy importante los modelos, el lugar donde se cría y todo lo demás. Cada niño es diferente, cada familia es diferente, pero la cultura hace que seamos parecidos. Pero bueno, tenemos que bastante, bastante claro, ¿no? Bien, ¿cómo se interesa la norma? Tercera. Todas las culturas tienen un sistema de valores ideales de a dónde queremos llegar. Y estos ideales pueden justificar conductas extremas. Pensar en todas las circunstancias históricas en las que lo ha habido y sigue habiendo. También, el otro ejemplo es fácil de ver, porque todavía existe también en muchas culturas, bueno, no en todas prácticamente, según personas también, pero en algunas culturas más que otras, apelar a ciertos valores como la dignidad, el pecado, la sociedad y el honor, que justifican conductas agresivas extremas. Y bueno, en cuestiones ideológicas de todo tipo, pues la religión, y muy importante los medios de comunicación, como modelos a los que atendemos, como modelos aceptables. Entonces, todo eso. Recordar también que cada cultura por sí misma tiene un modelo de qué es la agresividad, que lo hemos dicho antes, cuando una conducta es agresiva y cuando no. Cuando, por ejemplo, un hijo pequeño, en nuestra cultura no podemos tener contacto físico. Hace unos años se podían, bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Eh? Ya está. Con esto, la aceptación de la cultura es variable. Con esto terminamos este punto, que también me parece bastante claro. Ahora vamos a ver las explicaciones teóricas nuestras, psicólogos, sociales, de qué es lo que genera la agresión, y vamos a verlas en un orden cronológico, porque el desarrollo también se va haciendo cada vez más complejo cronológicamente. Las primeras teorías son más bien psicológicas, no sociales, pero tienen que ver, para ver cómo vamos añadiendo el factor social. La primera es las que consideran un solo factor lo que explica la agresión. Ese factor suele ser la frustración. Para estas teorías partimos de que la agresión es un impulso innato que tenemos todas las personas y que hay un desencadenante que es la frustración. Teorías de tipo frustración-agresión. El impulso innato es la agresividad, que lo reconocemos hoy, y también la conexión con la frustración sería innata. ¿Eh? Por lo tanto, toda conducta agresiva conlleva una frustración previa y toda frustración conlleva una conducta agresiva. Esto es lo que queremos decir con relación directa, una correlación positiva significativa. Esto no es así, es obvio, y por ejemplo, Miller dijo que la frustración nos puede llevar a agredir, pero también nos puede llevar a unir. Por lo tanto, habría que distinguir la frustración que va hacia un camino o hacia otro, la vida no forma de evitar la agresión. Es decir, el mecanismo base de frustración no lleva directamente a la agresión. Por otro lado, nos elimina el aprendizaje y la cultura, todos estos factores que hemos estado viendo que son sumamente importantes. El desarrollo, aprendemos cosas y la cultura la regula. Aquí nos tiene segregados bastantes factores obvios y por otro lado, no siempre la agresión, o sea, siempre para ellos toda la agresión es para hacer daño. Para la frustración consiste, hay que definir un poco la frustración para no perderlo. La frustración es que cuando yo quiero conseguir algo y no lo consigo. Entonces mi agresión es porque no puedo conseguir ese algo. Bueno, pues hay agresiones que no son para conseguir nada, ¿no? Esta no lo explica. Estas teorías. Bien. Luego, esto es evidencia empírica, ¿eh? Las críticas se basan en datos, no son críticas teóricas. Aparece un modelo, que veremos más a fondo después, el de Bacon, que lo que hace es matizar, sigue siendo una teoría de frustración y agresión, pero la conexión entre frustración y agresión la regula con un estado intermedio, es un estado afectivo que tiene que ser negativo. Entonces, digamos que ya no es una relación directa. Esta relación directa pasa a ser una relación mediada. Cualquier cosa que nos lleve a un estado afectivo negativo puede también llevar a la agresión. No es el único factor, la frustración, y no toda frustración no produce un estado de ánimo negativo, porque muchas veces hay una interpretación que nos lleva a otros estados afectivos que no son tales. Entonces, tiene en cuenta también cómo interpretamos lo que nos está pasando. Toda situación, ya hemos dicho muchas veces, conviene recordarlo, no es objetiva, nunca es objetiva, siempre es una interpretación. Dependiendo de ello, haremos o no una conducta u otra, porque nos llevará a un estado u otro. Bueno, esta teoría la veo un poco más cerca. Y como vemos, incluye factores cognitivos. Entonces, la tercera tipo de teorías son de tipo de que se basan en el aprendizaje. El aprendizaje, si estáis dando la asignatura, veréis que hay dos muy diferentes. Uno es clásico y otro es instrumental. En el clásico se aprenden conductas que ya están reguladas por algún instinto, por ejemplo, el miedo a ciertos animales que vienen con la especie. Ya está asociada con esa, se puede asociar a otros estímulos que no son naturales. Por ejemplo, a personas u objetos. Entonces, de alguna forma lo que nos ayuda es que si siempre que aparece un objeto aparece un estímulo aversivo, nos preparamos y ante ese objeto ya reaccionamos de forma aversiva, ¿no? Por lo tanto, aquellas cosas que de forma natural nos inciten a la agresión defensiva, pongamos por caso, si se asocian con otras, pues seremos agresivos con esas otras cosas. O sea, el condicionamiento clásico es un mecanismo bastante fuerte para generalizar la agresión natural a otras cosas que no la tenían. Y el instrumental es aprender por las consecuencias, es decir, para que lo que me ocurra en el ambiente sea lo que yo deseo, lo que me pide mi naturaleza. Por ejemplo, para que alguien me haga caso, agredir. O para conseguir un objeto, para robar, para muchas cosas, ¿no? Sobre todo el más potente en este caso es social, ¿eh? El instrumento que hablamos es social. Bien, estos dos tipos de aprendizaje, vistos en el ambiente, funcionan muy a menudo. El condicionamiento clásico lo que logra es que muchos estímulos del ambiente, a veces símbolos, como vemos ahí, de manera nazi, nos pongan en un estado de agresión, ¿no? Bueno, muy potente. Y los últimos tipos de teorías son las psicosociales, que vamos a verlas un poco más en detalle porque son las que tienen nuestro punto de vista actual o las alternativas actuales. Y vamos a ver tres, que las dos primeras, digamos, que son los padres de todos los demás, y la tercera, la que más o menos ha hecho un modelo mucho más completo. Toman de estas anteriores que hemos visto, de frustración y agresión, y las de aprendizaje, las combinan, y vamos a ver primero, en detalle, la de Berkowitz, que es neoasociacionista, tiene que ver con aprendizaje social y modelo final. ¿Qué quiere decir neoasociacionista? Bueno, el asociacionismo antiguo en condicionamiento clásico era muy simple, entre estímulos muy puntuales, cada situación iba construyendo una detrás de otra, y el moderno, el neoasociacionismo, tiene en cuenta situaciones contextuales, probabilidades, es mucho más amplio, más complejo, pero bueno, vamos a ver la teoría en sí. Tiene en cuenta que hemos hecho aprendizaje social, es un modelo que trata de generalizar. Bueno, vamos a ver cada una de las teorías y veremos cómo se basa. A ver, una asociacionista. Parte de la teoría de frustración y agresión que hemos visto antes, le pone el matiz y quiere ver las causas, no lo que correlaciona, de por qué hay una agresión. En este caso, la agresión hostil. Y habla de un estado, que hemos visto, un estado de ánimo negativo. Habla de la agresión hostil porque la agresión calculada tiene un proceso que debe ser diferente, ¿no? En esta es la automática, la que reaccionamos. Entonces, dice, la teoría de frustración y agresión, decía, tiene que haber algo en medio. Hay algo en la experiencia que me lleva a un estado de ánimo. Este nos puede llevar, como hemos visto, según nos proponía Miller antes, a un ataque o a otro tipo de reacciones no agresivas. ¿De qué depende que vayamos unas u otras? De lo que hemos aprendido antes. Esto depende de la experiencia directamente. También, obviamente, la respuesta del cuerpo, pero nuestro historial depende que hagamos una cosa o la otra según las experiencias que hayamos tenido. Y, por supuesto, cómo analicemos la situación. Una vez que nos damos cuenta de todo eso, las emociones muchas veces tenemos que tener claro que son interpretaciones de un estado emocional. Es decir, primero, siento que algo me está alterando y según la situación y mi experiencia le doy una interpretación u otra. Es decir, la primera emoción es básica, inespecífica, y poco a poco le interpreto y le voy dando un matiz. ¿De qué depende el matiz que le doy? Pues de la atribución. Hago atribuciones causales en toda situación. Siempre trato de adivinar, trato de construir un modelo de lo que está ocurriendo y el por qué. A más posibilidades tenga de analizarlo, por ejemplo, porque lo que me está ocurriendo es muy importante, porque tengo más tiempo, el proceso atributivo es más importante. A menos posibilidades tenga, más rápida sea la situación o más urgente y no me dé tiempo, el proceso es más automático y emotivo, ¿no? Si es más atributivo, habrá control, ajuste a la norma y los sentimientos van a ser mucho más concretos. No es lo mismo estar a sentir culpa que sentir celos, que estar simplemente enfadado. Y a partir de ahí, puede haber agresión o no, la conducta. ¿Cuándo hay agresión o cuándo no? Pues siempre. O sea, es especialmente importante recordar esto. La teoría nos dice, es mucho más probable si la situación es muy activadora, muy intensa, hay alguien a quien descargar. Muchas veces cuando te ocurre algo mal no tiene nadie, luego lo pagan terceros, ¿no? Pues si hay alguien delante, más fácil. Y por supuesto, si la autorregulación, cuando no podemos calcular, no podemos sujetarnos a normas tan fuerte el impulso, no hay procesamiento cognitivo, falla, pues es más fácil. Esos tres factores. Y bueno, y como la emoción, los que lleva la agresión son ira y sentimiento, nos dice Berkowitz que no son las causas, es el más bien el procesamiento cognitivo tampoco por sí mismo, sino ese estado de ánimo negativo que activa todo este proceso, ¿no? Este primero que hay aquí. Esto es causa primera. Todo lo demás son moduladores que pueden echar atrás el instinto agresivo o al revés. ¿Qué más? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que todo esto que hemos explicado hasta ahora es un proceso interno y, por supuesto, la estimulación externa puede tener efectos. Puede provocar sencillamente la agresión. ¿Hasta qué punto? ¿De qué manera? Estímulos que para nosotros tengan un significado agresivo por la experiencia previa, por la asociación, o porque ya los tengamos en la memoria, es decir, por la asociación y por la memoria que he puesto ahí, sería aprendizaje o almacenamiento. Bien. Y por último, todas estas conclusiones, estas también son importantes. Berkowitz casa o hace casar dos cosas que hasta ahora no se habían casado, que es lo innato y lo aprendido. Perdón un segundo. Ya está, perdón. Sigo. Lo que debemos recordar es que supera la dicotomía en este aprendido, integra el mismo modelo, el proceso entero, las dos y cómo se regulan entre ellas, y sobre todo también que nos mete la atribución, el proceso deliberativo como algo nuevo, el procesamiento cognitivo. Bien, la teoría del aprendizaje social es un clásico que la vemos en muchos aspectos de aquí y uno se aplica a la agresión. como es un clásico, la veis en más sitios y si la habéis visto ya, pues os servirá igual y si no, pues la vemos aquí y os servirá para otros sitios. Esta puede explicar perfectamente la versión instrumental, que el aprendizaje que nos propone Bandura es mucho más complejo, completo, que el aprendizaje por condicionamiento. ¿Por qué? Porque habla de aprendizaje social por imitación. Para Bandura, muchos de los aprendizajes que hacemos no necesitamos experimentar nosotros mismos las consecuencias de las acciones, sino que vemos a los demás. Vemos las consecuencias que tienen en ellos y con ello prevenimos nuestras propias acciones. Es decir, no hace falta hacer cosas para aprender. Y es más, el proceso de aprender no es una asociación automática, es toda una interpretación de una situación bastante compleja. No solo de qué ocurre y qué consecuencias tiene, sino de los estados internos de esa otra persona. Yo tengo que imaginarme lo que le está sintiendo. Y bueno, y si yo veo unas conductas muy a menudo, conductas agresivas en el ambiente, todo eso va a quedar en mi mente como algo normal. Y es fácil que yo tenga ese tipo de reacción asumida, ¿no? En principio es sencillo, los mecanismos se pueden matizar más, aquí no matizamos más. Bueno, es más probable, esto es importante, que haya imitación si la persona que vemos que agrede la creemos que es parecida a nosotros. Si es atractiva y si además consigue premios y refuerzos que de otra forma no puede conseguir. Son refuerzos vicarios, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no nos dan a nosotros directamente, sino a otra persona. Por eso se llama vicario, indirecto. No hace falta que haya las tres cosas, son simplemente factores que lo aumentan y con ver lo que está ocurriendo, hacernos una idea de lo que ocurre, ya hemos aprendido, aunque no haya consecuencia, nos queda por ahí. No siempre imitamos, entonces, dependiendo de una serie de mecanismos, hay que ver también los factores que la pueden imitar. Digamos que estos factores externos la pueden regular y hay una serie de factores internos que también explican por qué no imitamos todo lo que vemos, pues por ejemplo, por las normas que regulan nuestra vida. Por otro lado, también, si creemos que podemos tener éxito de otra manera, no necesariamente somos agresivos. Autoeficacia es todo un constructo de que nosotros creemos, de lo que nosotros creemos que somos capaces o no. Y el condicionamiento instrumental es que si, además del aprendizaje social que nos propone Bandura, se junta que ganamos algo, es decir, que nos va bien, pues peor que peor, más se va a reforzar. Bien. Observamos y aprendemos. La observación de los demás, como hemos dicho, el mecanismo básicamente es hacemos inferencias de lo que está ocurriendo. Nos imaginamos la situación y podemos generalizarlas o no. Es decir, no solo aprendemos la situación concreta, la persona concreta, sino que es un modelo que podemos aplicar a otras. Y suele ocurrir. Obviamente, todo esto es un mecanismo que, como vimos en el capítulo de cognitiva, depende de todos los procesos de esquema, es decir, esos esquemas que construyamos para cada situación, que los vamos utilizando en otras nuevas y cómo se van construyendo en la hipótesis. Todo esto es muy, ya es cognitivo completamente, ya es social completamente. Y bueno, y el modelo de Bandura es bastante completo. Lo único que en este caso está más sesgado hacia la parte social. Vamos a ver el modelo general que nos integra a todos ellos, que es el de Anderson y Bushman. En este, recordamos, el primer modelo de Berkowitz se dedicaba a la hostil, la automática, proceso de frustración, estados de ánimo negativos, proceso ya cognitivo, conducta, variable, el de psicología social de Bandura, de aprendizaje social de Bandura, explicaba el instrumental, como yo puedo recapitular esta situación. Este, todos, hostil, instrumental, las integra en un solo modelo, es decir, nos hace las dos equivalentes, y intenta meter todos los factores biológicos, ambientales, psicológicos, para explicar un proceso de por qué hay conducta agresiva en un momento dado y cómo va cambiando en el tiempo. Dependiendo de qué variables ponga la persona, se combinan con la situación y provocan procesos que pueden ser afectivos, cognitivos, activadores y pueden llevar a ciertos automatismos o bien situaciones más controladas en función de la situación de una forma continua. Es decir, la situación puede activar tres tipos de reacciones diferenciadas y estas pueden llevarnos a acciones controladas o agresivas en un continuo. Lo primero que tenemos en el proceso, bueno, al final de la mente, por supuesto. Lo primero que tenemos en el proceso es la persona y el estímulo externo en una situación. Hay personas que una mínima situación de frustración les puede provocar una agresión y otras que no. Depende de cada cual. Y provocará lo que hemos dicho, el ejemplo lo veis viendo ahí, pensamientos, síntomas de activación y evaluaciones. Es decir, la activación sería esa sensación difusa, los sentimientos y el afectivo, el cognitivo, la valoración de la situación, que puede incluir juicios morales o no. Y a partir de ahí lo que decimos, voy hacia algo calculado, o simplemente salta. Normalmente las situaciones se encadenan unas con otras y puede ocurrir que se potencie el encadenamiento, la agresión suba o baje. No es un proceso lineal puntual, sino mucha acción-reacción, la situación no para de cambiar, ¿no? Pretende explicar también cómo esto se desarrolla a lo largo del tiempo. Cada vez que ocurre todo este proceso entero, se combinan en nuestra mente, como el aprendizaje hace, y va acumulando nuestro conocimiento general de la situación mediante los esquemas que hemos visto antes. Entonces, un esquema se activa a menudo, una reacción agresiva, digamos, si la situación y eso nos lleva muchas veces a una reacción agresiva, ese esquema se vuelve más central y su umbral de activación es más bajo. Se desencadena, se pone en marcha mucho más fácilmente, más accesible, ¿no? Por lo tanto, somos más agresivos que si no lo ponemos. Todo esto es que el modelo simplemente lo que hace es ponerlo todo en este encadenamiento y sobre todo eso, que al final es que si el procesamiento es más o menos automático, más o menos controlado. Recoge por hoy antes, nos propone algo más, nuevo, con cuestiones de esquema y ciertas cosas. Y bueno, dice que también podría ser una cuestión importante recordar que puede llevar a aplicaciones prácticas bastante interesantes. Bien, la parte que viene ahora, el por qué agredimos, o sea, los factores que hay en cada uno de las situaciones que vamos a ver, en los dos tipos de agresiones que hablábamos, la inmediata en la situación actual, o bien la tendencia a ser agresivos, factores de riesgo, decíamos, vamos a ver uno por uno en la situación, las personas y todo eso, en qué medida influye. Entonces, la parte que queda del tema está bastante bien ordenada, es bastante lógica en todos los sentidos, y los que no son lógicos, pues también por, me da curiosidad lo que se va a por verlos un poco por delante, para el próximo día, veremos que hay dos formas de agredir. La inmediata, hay algo que me lleva a agredir en el ambiente, un detonante. O sea, factores instigadores inmediatos, agresión inmediata. Y la otra es, según mi aprendizaje, tengo una especie de predisposición a agredir, que es un factor que llamamos de riesgo. ¿En qué medida una persona, un grupo, una situación genera riesgo? Bien, pues lo vamos a ver ordenado de esa manera. Y bueno, la situación en sí misma, la primera, la vamos a dividir en dos puntos que vemos aquí. La situación externa, distinguimos la situación en la que hay otras personas, o sea, sociales, y una serie de factores, quizás menos importantes, pero también están ahí, no sociales, objetos y otras cosas que nos pueden llevar a la agresión. El próximo día continuaremos con estos factores, acabaremos el tema seguramente y veremos la parte, o empezaremos a ver si llegamos a la parte práctica, y con eso nos iremos a Semana Santa y volveremos entrado abril con las sesiones que quedan. Espero que lo veamos todo, y si traéis alguna cosa concreta, pues mejor. Hasta el próximo día.